Vamos a una ronda para intentar un abordaje económico de los posibles daños y posibles alternativas para actuar ante lo que está generando esta crisis por el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19. Ayer esta situación fue calificada por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, como la peor crisis global desde 1945. Una combinación, dijo, porque es una enfermedad que es una amenaza para todos en el mundo y que tiene un impacto económico que traerá recesión sin precedentes. Para eso estamos recibiendo a la distancia a dos economistas, a Matías Brum, doctor en economía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Instituto de Economía. Buen día, Matías, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal?
Y Alfonso Capurro, también economista de CPA. Buen día, Alfonso. Ahí debería estar Alfonso. La idea era comenzar hablando, mientras retomamos contacto con Alfonso. Comienzo por vos, Matías. Respecto a si hay punto de comparación para esto que estamos viviendo, que estamos proyectando, que se va a generar en la economía. Mirando desde Uruguay, ¿hay alguna crisis anterior que pueda servir como punto de comparación para lo que estamos viviendo en este momento?
Yo creo que seriamente no tenemos una crisis que tenga las características que tiene esta crisis. No solo por lo que podría ser un poco la profundidad, sino también por la velocidad a la que se están dando las cosas, sino también por un par de características muy, muy interesantes de esta crisis, que es, en términos de lo que llamamos los economistas, se está convirtiendo en una crisis de oferta. O sea, no solo es un tema de que no podemos vender nuestros productos primarios de exportación, de que nadie nos compra carne o de que los precios han caído, sino que a partir de las medidas sanitarias de lo que se trata es que las capacidades productivas están, las empresas están, pero lo que pasa es que no estamos dejando que los trabajadores entren a las empresas para poder producir. Tenemos una caída en la producción, una caída en los ingresos, entre muchas comillas, autoinfligida por la emergencia sanitaria. Y de eso, francamente, tenemos como realmente muy pocos antecedentes aún a nivel mundial. Y en el caso de Uruguay, que yo recuerde, no tenemos una situación así previamente.
Bien, Matías, territorio desconocido, capaz que podríamos sintetizar eso como ya hemos escuchado en otras oportunidades. Alfonso, ¿vos estás de acuerdo con esa lectura? Bien, está fallando la línea con Alfonso. Seguimos con Matías entonces en formato de entrevista hasta que podamos sumar. Alfonso, ¿existe alguna forma de estimar o establecer márgenes aproximados del impacto económico de la crisis en el mundo y en Uruguay en particular? ¿En qué variables se podría tratar de leer? ¿Cómo se podría tratar de pensar la situación de Uruguay, que tiene su inserción internacional sobre todo desde su matriz agroexportadora?
Como poder, digamos que se puede. A mí me parece que es realmente difícil hacer estimaciones, digamos, medianamente serias sobre el impacto de la crisis en las variables macro a las que normalmente estamos acostumbrados. Por un lado, la crisis, si se quiere, arranca por temas con problemas de demanda vinculados al sector exportador. O sea, caen los precios de algunos de nuestros productos de exportación, tenemos problemas para colocar carne y tener otros productos, producto de la caída de la demanda china. La pandemia se empieza a mover por el resto del mundo, está empezando a pegar en Estados Unidos y no nos queda del todo claro cómo va a afectar a nuestras exportaciones a Estados Unidos, a los mercados europeos. Pero ya cuando queremos tratar de estimar los efectos sobre el PBI, es algo extremadamente difícil de medir, un poco por las características de esta crisis y otro poco porque no tenemos del todo claro hasta cuándo sigue, por un lado, la emergencia sanitaria, en términos de hasta cuánto va a estar la pandemia dando vueltas por ahí, y otro poco hasta que no tenemos claro hasta cuánto duran las propias medidas sanitarias. No es lo mismo pensar que el 12 de abril levantamos todo acá y Europa se empieza a recomponer, así que pensamos que el 12 de abril tenemos muchas semanas más de cuarentena. Lo que sí sabemos es que el nivel de actividad va a caer, la tasa de desempleo va a subir, los desempleados van a subir. Puede llegar a ser una cosa dramática y los análisis para Uruguay indican que podemos ver contracciones de hasta medio punto porcentual, como hasta 2 o 3 puntos porcentuales de caída del PIB.
Bien, eso serían, márgenes de proyecciones que hay, que se pueden hacer desde hoy, en realidad, con esos márgenes de incertidumbre que son bastante grandes. Intento con Alfonso.
La tercera.
¿Estás ahí, Alfonso?
Para mí estaba durmiendo. Buen día, buen día. No, no estaba durmiendo.
¿Cómo estás?
Con problema técnico de entrada.
Bien, pero ahora estás. Bien, perfecto. Configurado entonces el escenario Ronda. En esta línea de la que venía hablando Matías Alfonso respecto al impacto, a la estimación del impacto que puede tener la crisis, ¿qué es lo que se puede decir?
Sí, a ver, coincido. Escuché la parte final que comentaba Matías y coincido que todavía es difícil ponerle números a esto porque hay bastante incertidumbre sobre cuándo va a terminar. De todas formas, a medida que pasan los días y uno empieza a contabilizar los días sin actividad económica, que son días perdidos, que son actividades que no se van a recuperar, o sea, la gente que no fue a los restaurantes, a los hoteles, no se va a compensar después, y uno, bueno, ya puede empezar a hacer ejercicios con posibles impactos, tanto a nivel de PBI como a nivel, digamos, de pérdida de ingresos, de salarios, en situación social. Bueno, nosotros estamos calibrando números sistemáticamente y adaptándolos todas las semanas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que ya de repente hay más claridad sobre algunas cosas de estas, sobre las cosas que se están haciendo y hacia dónde van, las proyecciones para este año ya son bastante bastante alarmantes, ¿no? La semana pasada se publicaron algunas proyecciones de bancos o de agentes de inversión importantes, como JP Morgan, como Morgan Stanley, y están hablando de caídas de la actividad en el segundo trimestre del orden del 15 o 20%, que son cifras no vistas en el siglo XX. ¿No?
Eso, digamos, esa magnitud para Estados Unidos, ¿es trasladable de alguna manera a Uruguay en algún sentido?
A ver, si uno asumiera que este paro que estamos viviendo estos días, este paro de actividad, durara un trimestre, por ejemplo, con algunas actividades muy afectada, como bueno, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, restaurantes, hoteles, hay muchos servicios, otras actividades no tan afectadas como el agro, como la construcción o como la industria, y uno podría hablar de magnitudes similares si tuviéramos un paro de actividad durante un trimestre.
Bien.
Pero para el 15-20% de la actividad es trasladándome es puntos del PIB, así una caída de 15%.
Bueno, si Joel, estamos pensando. Si uno hace el ejercicio de que
tres meses parado.
Exacto, de que estas medidas de distanciamiento social, con el rigor que las tenemos hoy, duran un trimestre entero, okay. Y sí, podés ver cifras de esos, así razón. Al final, cuando vos mirás la estructura del PBI hoy, y sí, bueno, a ver quién está parado, este está parado, este está parado, este está parado, con mayor o menor afectación, algunos están parados a full, otros están medio parados, y tenés prácticamente 40-50% del PBI no funcionando normalmente, ¿no?
Bien, con este ensayo de diagnóstico y proyección sobre la mesa, ¿qué tipo de respuestas pueden ensayar los gobiernos? ¿Qué tipo de sectores, qué herramientas deberían priorizarse en este escenario? Matías.
Mira, viendo un poco lo que han hecho otros países, a mí me parece que han habido como dos enfoques, si se quiere. Un primer enfoque que le podemos poner un nombre criogénico, por así decirlo, que trata de congelar la estructura productiva y las relaciones entre empresas y trabajadores, y lo que trata de hacer es darle cubrir las necesidades de las empresas y subsidiar los salarios de los trabajadores y los ingresos, principalmente a través de las empresas. Mantengamos vivas las empresas y sus vínculos laborales y demos facilidades, créditos y programas a las empresas para que conserven a los trabajadores en plantilla y se den aparte transferencias a los colectivos que no están cubiertos, niños, ancianos, trabajadores por cuenta propia. Ese sería como el enfoque criogénico, que es el enfoque que ha aplicado, por ejemplo, Dinamarca, el Reino Unido están entrando en eso. Y hay otro enfoque que está más basado en los individuos, que si bien, si se quiere, también se le dan prestaciones a las empresas para que las empresas sobrevivan y no quiebren. El enfoque más lo que trata de buscar es que los individuos no caigan sus niveles de ingreso y de consumo por debajo de cierto umbral, y se busca más asistir con seguro de paro y con transferencias directas o indirectas, no tan con menos preocupación sobre si se rompen los vínculos laborales o no. Eso es un poco lo que estamos viendo.
Alfonso, ¿algún comentario al respecto de posibles estrategias?
A ver, ahí capaz también se puede complementar eso que decía Matías, ese enfoque, tratando de pensar, digamos, en categorías de tipos de medidas que se están tomando, y yo diría que obviamente todos los gobiernos están pensando en general en el día de hoy, muy pocos están pensando en cómo se va a salir de todo esto, están tratando de amortiguar los efectos, ¿no? Entonces, si vos mirás el paquete de medidas que está desplegando en Uruguay y en todo el mundo, uno podría pensar que hay un paquete de medidas que está destinado a atender la emergencia social, si se quiere. puede ser con un enfoque de congelamiento de las relaciones, como decía Matías, o de asegurar un nivel mínimo de subsistencia. Otros paquetes que están orientados a asegurar la subsistencia de las empresas o de la estructura productiva. O sea, lo peor que podría pasar acá es que una crisis que en principio es transitoria, porque la epidemia es transitoria, no va a durar para siempre, lo peor que podría pasar es que esta crisis tenga efectos permanentes sobre la estructura productiva, sobre las empresas, sobre la capacidad de crecimiento, ¿no? Entonces hay medidas de alivio social, hay medidas de alivio al sistema productivo, y después hay medidas que son más de corte financiero, que lo que buscan es proveer liquidez o asegurarse de que el crédito fluya, ¿no? O sea, una de las particularidades que tiene esta crisis es que los sistemas productivos están parados, y si las empresas no producen, no venden, y si no venden no cobran, y si no cobran no pagan, con lo cual, si esta crisis se extiende en el tiempo, la cadena de pago se ve amenazada, y seguramente hoy ya estamos viendo manifestaciones a nivel global y a nivel local. Entonces muchos gobiernos están tratando, además, de que fluya la liquidez y de que fluya el crédito. Anoche justamente el Banco Central de Uruguay tomó una medida de bajar encajes para que haya más liquidez en el sistema financiero, y va en esa línea que estoy diciendo.
Uh-huh. Hay un tema que se plantea acá que es muy claro, que es costos y costeo. Básicamente, ¿cuánto va a salir esto y quién y cómo podría pagarlo? El presidente y la ministra de Economía han dicho que las respuestas desplegadas hasta ahora tendrían un costo de 400 millones de dólares, aunque no queda claro tampoco si eso abarca solo medidas tomadas y anunciadas hasta el momento, o también se está pensando un poco en el futuro y las medidas que se podrían tomar más adelante. Ahora el Parlamento está tratando el proyecto de ley del fondo coronavirus, que tiene foco justamente en el costeo de parte de los costos de la respuesta. Desde la mirada de ustedes, ¿qué costos podrían tener las respuestas y de dónde debería salir esa plata y cómo? Empiezo por Matías.
Yo comparto un poco la pregunta que te haces vos, que es, yo entiendo el anuncio del presidente de que hay 400 millones de dólares comprometidos en gastos. No me queda claro hasta qué es lo que cubren esos 400 millones de dólares.
Hay un conjunto de gastos al día siguiente, al día siguiente, que habló La Calle, también los mencionó y hizo énfasis en lo estimativo, ¿no? Es estimativo, y no aclaró mucho la otra conferencia de prensa tampoco. O sea que tenemos ahí aristas un poco difusas de hasta dónde abarca eso, ¿no?
Sí, además hay costos que en realidad son difíciles de prever. El gobierno, una de las cosas que hizo fue anunciar el fondo de garantía de 2.500 millones de dólares para que las empresas puedan pedir créditos. Cuánto de eso se transforma en costo va a depender de cuánto las empresas toman créditos y cuántos de esos créditos terminan impagos. O sea que no lo podemos saber ex ante. Una cosa que se está discutiendo y que me parece importante para calibrar cuánto puede salir esto, por así decirlo, es hasta cuánto más se va a decidir atender la emergencia social. Las estimaciones que se han hecho, los anuncios que se han hecho hasta ahora, son esa transferencia de 1.000 millones de pesos al MIDES para extender las prestaciones de tarjeta Uruguay Social. Si nosotros nos quedamos con los anuncios que se han hecho hasta ahora de los 400 millones de dólares, a mí me parece que es una estimación como de mínima de lo que podría llegar a salir atender todos los problemas que vamos a tener. A mi juicio habría que gastar más. Habría que, en cierto sentido, focalizar un poco mejor y poner un poco más de dinero en términos para atender la emergencia social, pensando en la escala de los problemas que estamos teniendo. Una escala similar debería ser la magnitud de la respuesta. Yo estoy pensando en que tendríamos que estar desplegando gastos no solo de esos 400 millones de dólares, sino arriba al menos otros 300 o 400 millones de dólares más. Y me parece bastante claro que en el corto plazo lo que tendríamos que hacer es recurrir a los instrumentos de financiamiento que tenemos a mano, que básicamente es la deuda y las reservas netas, pero principalmente la deuda. Eso sería como mi sensación de lo que habría que hacer ahora, más que discutir posibles financiamientos con los impuestos a los públicos y todo esto está muy bien, pero para el calibre del dinero que precisamos, aún pensando en los 400 millones de dólares o pensando en propuestas en las cuales se gaste más dinero, que para mí habría que atender, tendríamos que financiar todo con deuda ya. Uh-huh.
Eso impacta sobre el endeudamiento, obviamente, impacta sobre el déficit. ¿Qué mirada tenés sobre esto que acaba de decir Matías, vos, Alfonso?
A ver, creo que tengo una mirada similar, capaz con algún matiz con respecto al uso de las reservas, pero en el fondo vamos un paso para atrás y rescato algo de lo que decía Matías por ahí. O sea, las medidas son acordes al tamaño del problema en general. y el mundo está comportándose de una forma, asumiendo que esta crisis es potencialmente muy grave, y por eso está tomando medidas que son que no tienen precedentes, ¿no? Cuando uno rastrea lo que está haciendo otros países, están tomando medidas que realmente no se habían visto, y en algunos casos ni siquiera preguntan cuánto cuesta, ¿no? Angela Merkel hace poco en una conferencia dijo, estamos en guerra y en las guerras no se pregunta cuánto cuestan las medidas, se hacen nomás. Es un poco radical y obviamente es propio de estados que tienen otra espalda financiera, pero pensemos que los paquetes fiscales que han aprobado en las economías avanzadas rondan el 10% del PBI. O sea, Uruguay con esta estructura, con estos compromisos que está asumiendo hoy, tiene una inversión, por decirlo así, de un punto del producto. Algunos países están apostando a algo mucho más grueso. Si salimos de esos países y vamos a países más parecidos a nosotros, Chile, por ejemplo, hace 10 días anunció un paquete fiscal de 5 puntos del producto. Pero bueno, Chile tiene otra situación fiscal. Esta crisis lo agarra con un balance fiscal y con un ahorro importante producto de su regla anticíclica que nosotros no tenemos. Lo que sí me parece es que al final tenemos que asumir algunas cosas generales, sin ponerle un número, tenemos que asumir que esta crisis nos va a costar mucho dinero, bastante más seguramente que los 400 millones que hasta ahora se vienen comprometiendo, y comparto con Matías de que en realidad hay que financiarlo con deuda. Lamentablemente los mercados financieros están cerrados para los países emergentes, porque parte de lo que ocurre en crisis de este tipo es que los capitales calibran mucho más los riesgos y se refugian en lugares seguros como Estados Unidos y no tienen tanto apetito por prestarle a países como nosotros. De hecho, las tasas internacionales de Estados Unidos bajaron mucho, pero las de países como los nuestros subieron bastante, subió el riesgo país. Con lo cual, hoy no tenemos la posibilidad que tiene Estados Unidos de hacer un paquete de 10 puntos del producto y salir a financiarlo con un mercado que le toma deuda al 1%. Esa opción Uruguay no la tiene. Sí tiene las líneas contingentes negociadas con los organismos internacionales. O sea que, en principio, deberíamos pensar que esta crisis nos va a costar caro, que la vamos a tener que financiar con endeudamiento, seguramente líneas contingentes o algún tipo de asistencia con los organismos internacionales, que creo que es la única forma hoy. Y comparto con Matías también de que la discusión sobre cómo se paga vendrá en el día después, ¿no? O sea, lo que hay que asumir hoy es que hay que hacer medidas importantes que se van a financiar con deuda, y cuando esto pase tendremos que sentarnos y tendremos que discutir una nueva estructura en general de gastos y de ingresos del sector público, ¿no? Eso es lo que estamos asumiendo nosotros.
Matías, ¿querés apuntar algo de esto de Alfonso?
No, que en realidad que estoy completamente de acuerdo. Cuando estaba pensando en el tema de deuda, tenía claro que no tenemos salida a los mercados internacionales de verdad, y no nos queda otra que recurrir a lo que podamos sacar de las líneas contingentes y lo que eventualmente podamos negociar o renegociar con los multilaterales de crédito. Me parece muy importante y sería como una buena señal por parte... El gobierno en realidad ya lo empezó a decir en algunas conferencias, que la restricción fiscal y la preocupación por el déficit fiscal es una cosa que ahora tiene que pasar a segundo orden, y es una cosa que hemos visto en los países desarrollados que, como dice Alfonso, tienen otra espalda, pero también en países que también están en situaciones fiscales medianamente comprometidas. No es el momento de empezar a preocuparse demasiado por cuánto cuestan las medidas y por cómo se van a pagar, sino empezar a calibrar cuáles son las mejores medidas, cómo focalizamos y cuál es la escala correcta.
Bien, estamos con Matías Brum, con el economista Alfonso Capurro también. Ambos están compartiendo esta ronda aquí en No Toquen Nada. Ya venimos en unos minutos a ver si se puede pensar en el día después. Una frase que se ha instalado ahí y nadie está pensando en el día después o 3 semanas para adelante. Bueno, ya venimos con ellos en unos minutitos.
No Toquen Nada.
Tiro un oyente escuchando a los economistas que hay seguro un dato que no se va a dar con respecto a una comparación, posible comparación con crisis 2001-2002, que es la inmigración, ¿no?
Por ahora.
Sí, ahora está claro, eso iba a decir, ¿no? Ahora están las fronteras cerradas, habrá que ver en abril del año que viene ante una situación de diferente que tenga cada país. Estamos con Matías Brum y Alfonso Capurro en esta ronda para analizar la crisis actual, universal, económica, a propósito del COVID.
Sí, habíamos dicho que íbamos a hablar del día después. Ayer dábamos los datos de pobreza de 2019 con un persistente fenómeno de infantilización y también, está mal dicho, pero para decirlo rápidamente, adolescencia. concientización de la pobreza, porque también tienen una sobrerrepresentación importante en esa franja de edad. Y hay un informe, el primero de una serie que anuncia el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que dice que se ha demostrado en varios estudios sobre crisis económicas en distintos lugares del mundo y América Latina en particular, que la pobreza y la desigualdad pueden aumentar muy rápidamente en estas situaciones. Debe tenerse presente, además, que algunos efectos de las crisis económicas son irreversibles, por ejemplo, los efectos crónicos en la salud de los niños expuestos a periodos prolongados de mala alimentación. Desde otro lado, el doctor en economía Julio Garín escribió en una columna en el diario El País, donde señala que la carga del sacrificio recaerá desproporcionadamente sobre jóvenes que están en sus primeros años en el mercado laboral y aquellos que aún no han ingresado. ¿Qué tan de acuerdo están con estas miradas que enfocan en particular el impacto sobre las generaciones más jóvenes en el día después? Arranco por Matías nuevamente.
Mirá, en principio te diría que estoy de acuerdo con las dos, por así decirlo. Me parece que sí, que la evidencia empírica muestra que cuando tenemos shocks importantes económicos así, podemos tener efectos de largo plazo y esas famosas consecuencias que pueden ser medianamente irreversibles. El estudio que vos citás, lo mencionabas ahora, hablaba de los efectos crónicos en la salud de los niños. Eso es correcto. Yo pensaría un poco más en abstracto en el concepto de trampa de pobreza, pensando que hay un montón de personas que tienen un trabajo, tienen un emprendimiento, tienen algo, tienen una moto y un reparto, y a partir de un shock se ve privado de ingresos por un tiempo, y eso le impide, por ejemplo, hacer el mantenimiento de la moto o seguir haciendo sus actividades, y si le sacas ese ingreso por suficiente tiempo, básicamente pasa un nuevo equilibrio en el cual está en una situación peor. Básicamente se te rompe la moto, nunca lo pudiste arreglar, tenés que conseguir un trabajo peor que antes. Me parece que las próximas dos semanas en Uruguay son claves para definir si vamos a entrar en un escenario de efectos de largo plazo, parafraseando al secretario de Presidencia, no solo por cómo se contiene la pandemia, sino también por la escala y la focalización de las medidas de apoyo social que se han mencionado. Te pongo un ejemplo. Hace poquito leí un artículo por Zunino Caporale y Pereira que estimaba en 137.000 personas que hoy en día tienen cobertura de BPS, que podrían estar cubiertas por el seguro de paro si así lo quisieran, pero que los ingresos del seguro de paro los dejan por abajo de la línea de la pobreza. Entonces, así nomás tendríamos un montón de personas que si no tenemos una asistencia adicional por parte del gobierno van a entrar en una situación por debajo de un nivel de suficiencia en los ingresos. Y el artículo de Julio me parece que es correcto pensando en una lógica de transferencias intertemporales. O sea, como lo conversaba hoy Alfonso, vamos a tener que pagar esto nos va a salir un montón de dinero y esto lo vamos a financiar con deuda o con créditos contingentes. Y eso en definitiva lo vamos a terminar pagando nosotros mismos en el futuro con mayores impuestos, y esos impuestos en definitiva los van a pagar mis hijos y mi descendencia mucho más de lo que van a pagarlo las personas mayores o las generaciones más mayores en el país.
Uh-huh. Alfonso, al respecto.
No, coincido plenamente, digamos, con los dos comentarios de los artículos y con lo que comentaba Matías, y yo creo que cuando uno empieza a tomar dimensión de esas cosas, cuando uno realmente aquilata el problema, se da cuenta que es una crisis potencialmente muy grave, este tipo de consecuencias futuras son las que disparan las medidas tan agresivas que estamos viendo en el mundo y también en Uruguay. Pensemos que en Uruguay tenemos un gobierno que lleva un mes, una epidemia que lleva 20 días, un gobierno que venía con un programa y que lo tuvo que dar vuelta rápidamente, que no solamente no recortó o no está pudiendo implementar su programa de recortarnos de 100 millones de dólares, sino que se vio obligado a gastar 400 millones más. O sea que realmente está provocando un cambio de prioridades de entidad, y ese cambio en el fondo lo que tiene seguramente por detrás es que el sistema está empezando a calibrar que si no hace nada pueden pasar cosas de este tipo. Es este tipo de problemas o amenazas potenciales son las que justifican tomar medidas agresivas y tomar medidas de protección productiva para que justamente los daños sobre el sistema o sobre el mercado de trabajo sean los menores posibles, y protección social justamente para que no haya estos casos de infantilización crónica de la pobreza más aguda todavía, ¿no?
Uh-huh. Respecto a una dicotomía que se ha instalado un poco en el debate público respecto a primero la salud, después la economía, hay varias reflexiones en la columna de Julio Garín, en El País también aparece, respecto a que es una dicotomía un poco falsa, porque en realidad un impacto económico severo tiene también un correlato de impacto negativo en la salud de la población y en el sistema de salud. ¿Qué tan de acuerdo están ustedes con que esa dicotomía es válida o en todo caso con que esa dicotomía quizás se está manejando de forma demasiado simple para lo que implica en realidad la situación?
A ver, yo creo que de nuevo son temas intratemporales que se tocan en distintos momentos del tiempo, ¿no? Obviamente, vamos al extremo, que me parece que es lo que quiere reflejar la columna de Julio, si lo entiendo bien. Si uno toma medidas sanitarias extremas y no toma medidas económicas para amortiguar los efectos en el mercado laboral, saldremos de esta crisis con una cuarentena muy larga, habiendo perdido, no sé, pongamos un número extraño, 200, 300 mil empleos, si no se toman ninguna medidas compensatorias. Y esos empleos que perdemos son gente que deja de financiar el FONASA, por ejemplo, o que deja de hacer contribuciones, y el día de mañana el Estado le va a prestar asistencia médica de todas maneras, con lo cual hoy ya tenemos un sistema de cobertura de la salud que fue diseñado para estar desbalanceado, como ha dicho Olesker muchas veces, o sea, fue diseñado para que haya una cobertura mayor de lo que son los aportantes, o sea, ya se pensó o se diseñó con aportes de rentas generales, que hoy son de 1.2 puntos del producto o algo así. Ese es el déficit del FONASA. Si arriba de eso le agregamos personas que van a perder su empleo en forma permanente y que no van a aportar a la salud, pero que el Estado los va a atender igual, ya sea probablemente a través de ACE, y bueno, tenés un problema intertemporal. Si tomando medidas sanitarias extremas que generen pérdidas permanentes del empleo, es un problema para la financiación de la salud y de la seguridad social en general el día de mañana. Yo creo que a eso va el artículo.
Matías.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que el punto, me parece que el artículo de Julio es positivo en el sentido de que nos fuerza a pensar un poco más en las tensiones, si se quiere, intergeneracionales. Me parece que es, digamos, muy correcto el punto de vista más abstracto. Me resulta muy difícil de pensarlo y aterrizarlo a la tierra. Al final del día, si el gobierno estuviera tratando de hacer las cosas al 100% bien, acorde a lo que te diría un economista muy técnico, vos lo que tendrías que hacer es gastar dinero en el presente hasta el punto que le sacás el mayor beneficio posible en términos económico y sanitario, que más o menos equipare al beneficio económico sanitario que sacarías usando ese dinero en el futuro. O sea, ¿cuánto dinero vas a gastar hoy en prevenir la pandemia y acomodar la crisis? Y bueno, si vas a gastar 1.000 millones de dólares, vas a salvar 10.000 vidas y 20.000 empleos. Bueno, si te dejaras de gastar este dinero hoy y lo gastaras dentro de 3 o 4 años, ¿cuánto mayor inversión, cuánto mayor PBI, cuánto mayor educación podrías lograr? Y más o menos tenés que equiparar esas dos cosas, en términos abstractos. En términos concretos, para poder hacer un cálculo de esa magnitud, la gran incógnita que tenemos todos es cómo funciona la pandemia. Y eso es una cosa que hay un montón de modelos y modelos epidemiológicos, hemos visto muchas curvas, pero yo todavía no tengo tanta claridad en el sentido de cuánto puede llegar a afectar la pandemia a colectivos que no son los colectivos de más riesgo. Es decir, sabemos que la pandemia probablemente tenga mayores efectos en las poblaciones más envejecidas, pero cuando el sistema de salud llega a su capacidad crítica, cuando están todas las camas ocupadas, tenemos las noticias que vienen de todas partes del mundo que hablan de personas de menos de 50, menos de 40, menos de 30, menos de 20, que como no tienen acceso al equipamiento porque el equipamiento está ocupado, básicamente pierden la vida. Entonces, no me parece que sea tan claro que digamos, bueno, tengamos presente que cada vez que gastamos, o sea, no es tan claro que digamos, bueno, estamos gastando dinero hoy para proteger la vida de personas que son muy mayores y eso nos impide o nos resiente la actividad económica y nos resiente las oportunidades para las personas muy muy jóvenes o las personas que no han nacido. En el momento que la pandemia puede tener unas externalidades negativas y unos efectos sobre todo el sistema que no terminamos de comprender, digamos, la tensión entre el presente y el futuro se hace muy tenue y muy difícil de calcular. Y si quisiéramos ponernos precavidos, yo pienso que si bien el artículo de Julio contribuye en pensar en estos términos y darnos cuenta que ni en las mejores épocas gastamos todo el dinero posible del mundo para prevenir las muertes y hay un momento en que dejamos de gastar en señalización en carreteras y hay un montón de cosas que podríamos hacer y que no estamos haciendo, En este momento me parece que está bien enfocarnos en el presente y tener cuenta que esto puede tener efectos negativos sobre las generaciones futuras. Bueno, cuando salgamos de la pandemia, en 1 o 2 años pensaremos en políticas para atender algunos problemas concretos. Tratemos, como dice Alfonso, de minimizar todo lo que se pueda ahora. No dejemos que los desocupados sin ningún tipo de ingreso lleguen a 200.000. Tenemos que ampliar las medidas de protección social, pero gastemos todo lo que haya que gastar en el presente.
Pero Matías, ahí también en los supuestos y en las variables que son muy difíciles y depende de cada país, Uruguay o cualquier país puede estar tomando ante el peor supuesto cuando en realidad quizás no son los datos, ni la densidad poblacional, ni la cantidad de camas de CTI. O sea, plantearse el peor supuesto y tomar las medidas más drásticas de aislamiento o incluso de cuarentena general también tiene un riesgo, porque es evidente que hay mucho desconocimiento sobre lo que puede pasar con distintas situaciones de distintos países. De hecho, está pasando distintas cosas.
Joel, me dejas apuntar una cosa. Yo comparto eso que decís vos, pero también ni uno tiene evidencia para tomar las medidas más radicales aceleradamente, ni uno tiene tampoco evidencia para no hacer nada a corto plazo. Yo sé que no es lo que estás planteando vos, pero en el fondo, lo único que sabemos es que las medidas de aislamiento, de distanciamiento social y o cuarentena son las que han funcionado hasta ahora. Los países que probaron un camino alternativo porque priorizaron la actividad económica y trataron de minimizar el impacto, todos retrocedieron, todos fueron para atrás, ¿no? Estados Unidos, bueno, el Reino Unido como el principal abanderado de esta lucha infructuosa, y México estos últimos días, que también tuvo que dar marcha atrás. O sea que al final, cuando uno lo mira desde la perspectiva de Uruguay, Uruguay parece estar algo así como recorriendo un camino del medio y razonable, aparentemente, por lo menos esa es mi opinión personal, ¿no? Ni se jugó de palo a palo a una cuarentena estricta desde el inicio, como hizo Argentina, que tal vez arrancó por lo más duro, ni tampoco ignoró la epidemia como hicieron otros países, ¿no?
¿Matías?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso también. A mí yo realmente no tengo la información necesaria o suficiente para entender si la respuesta desde el punto de vista sanitario es la correcta o no. Por ahora parece que vamos bien en términos de la cantidad de infectados. No sabemos cómo puede seguir esto. Me parece igual razonable, como dice Alfonso, que las medidas de distanciamiento social son las que parecen funcionar en el resto del mundo y está bueno que las hayamos tomado. Lo que a mí me preocupa ahora, pensando en esta tensión entre presente y futuro, es, bueno, gastemos más recursos para que esto no se convierta en, dado que tomamos las medidas que tomamos desde el punto de vista sanitario y la distancia social, gastemos más recursos para que esto no se transforme en un shock permanente.
Bien, sí, claro, la tensión ahora está planteada, de hecho, dentro del gabinete, lo hablábamos el otro día con Paganini, en ir o no hacia una cuarentena general obligatoria, ¿no? Esa es la tensión y tiene mucho de economía, esa tensión, la de los motores prendidos, lo que nos decía Paganini, no es salud ahora, trabajemos después, también hay que trabajar ahora, así que veremos las decisiones que se toman en los próximos días al respecto. Bien, Matías, sí, claro.
No, a ver, hay el problema, hay muchos problemas, pero el problema que yo le veo es que está todo interrelacionado. Cuando pensamos en salud hoy, en economía hoy, las medidas que vos, no es lo mismo decir, bueno, yo decreto una cuarentena total, a decir yo decreto una cuarentena total y implemento alguna clase de subsidio para que la gente pueda efectivamente hacer la cuarentena. O sea, el gobierno lo que está haciendo es exhortando a la gente a no salir de su casa, pero acertadamente dice, yo no puedo salir a perseguir a la gente que si no sale a la calle no tiene para comer. Económicamente, vos lo que podrías decir es, bueno, utilizo parte de los créditos contingentes para hacer más transferencias, para garantizar un subsidio a la gente para que se quede en su casa. Eso te termina saliendo mucho y lo podemos cuantificar. Tenemos 2.200 millones de dólares del fondo y de otros multilaterales y podríamos decir, bueno, quemo mis 2.200 millones de dólares para hacer una cuarentena total. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿eso evita una crisis mayor? ¿Evita un problema mayor? Me parece que las tensiones están planteadas ahí, en hacer la cuenta de cuánto nos puede costar la cuarentena total ahora, y si no haciendo la cuarentena total ahora, evitamos la cuarentena total en el futuro. Si la cuarentena total es una cosa que a la larga vamos a terminar haciendo sí o sí, bueno, vamos a hacerla ya. Y nos ahorramos las 3 semanas de cuarentena parcial y hacemos la cuarentena total de una. El tema es, yo no tengo los datos que maneja el gobierno, ni los económicos que tiene Azucena y todo el ministerio, ni los de salud que tiene la gente del Ministerio de Salud. pero eso entiendo que es una decisión, una situación muy complicada.
Muy, muy complicada. Alfonso Capurro, Matías Brum, quiero agradecerles a ambos este rato aquí en No Toca Nada. Volveremos seguramente a molestar porque esto continúa y cada dato que se conoce y cada semana que pasa, evidentemente cambia un poco la perspectiva que se puede tener. Gracias a ambos.
Un placer.
Gracias. No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.